Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Eso es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador, y máster en hipnoterapeuta. Para más información, visite su sitio web www.drnidia.com. www.drnidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Y buenas tardes, yo soy la doctora Nidia. Y aquí está Alma.
Y aquí está Betty. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos hoy?
Bastante bien,
gracias. Sí, qué bueno. Entonces,
el tema de hoy es continuación.
Continuación del
pasado.
Seguir viviendo en tu esencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada?
Que vivir en tu esencia es vivir en el presente, en el ahora.
Donde esté tu cuerpo, es donde debe estar tu mente.
Donde está tu cuerpo, debe de estar tus emociones, tus pensamientos, todo. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a hacer 40 cosas a la misma vez. Que en realidad no estamos haciendo 40 cosas a la misma vez. Tenemos que suspender hacer una cosa para hacer la otra, porque no podemos hacer dos cosas a la misma vez. Eso es imposible. Pero pensamos que sí lo podemos hacer. ¿Ves? Y hay gente que juran y perjuran que sí lo pueden hacer. Pero han hecho estudios a donde han demostrado que en realidad no. Cuando tú estás pensando en una cosa, tú no puedes pensar otra cosa. ¿Ves? Entonces, por eso es que cuando tú quieres cambiar una emoción, cambia el pensamiento.
¿Por qué? Porque el pensamiento es el que hace que tu manera de es el que produce las emociones que provoca tu cambio de conducta, ¿no?
El primero viene el pensamiento, lo pensaste. Después viene la emoción. Y después viene la acción. So, hay veces que estas cosas vienen una detrás de la otra tan ligero que tú no te das cuenta cuál vino primero y cuál vino después.
¿Sí? Por eso, tú miras a una persona y esa persona se sonríe. Y tú si lo tomas como una sonrisa normal, ya está. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero lo puedes tomar de mil maneras. De tu pensamiento dice, este se está riendo de mí.
Exacto.
¡Pum! Y voy y le meto un piñazo en la cara.
Exacto.
Y ahí se desencadena un montón de cosas.
Exactamente.
Me está mirando porque me... ¿Qué tengo mal? ¿Qué tengo mal que me está mirando?
Sí.
Porque eso es...
Pero vamos a hacerlo más claro todavía. Yo te puedo hacer una pregunta. Y te puedo decir, Alma, ¿a dónde pusiste tu carro? Y tú puedes decir, yo lo puse abajo y lo estacioné en el lugar donde tengo que estacionarlo. O, enseguida que yo te hice la pregunta, tú pensaste, ¿qué pasó con mi carro? ¿Cómo que dónde yo lo alquilé? Y ya empieza la ansiedad y a la misma vez ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me preguntas eso? ¿Qué le pasó a mi carro? ¿Qué tú sabes que yo no sé? ¿No? Y yo simplemente estoy haciendo la pregunta. Nosotros reaccionamos a las cosas sin, o sea, se llama overreacting, sobre reaccionar.
Sobreactuando.
Sí, entonces respondimos a algo sin pensar, o sea, nos hacemos el cuento de que algo tiene que ver, ser mal, you know, something is wrong, ¿cómo se dice?
Que algo está mal. Sí.
Algo está mal, algo pasó y ¿qué le pasó a mi carro? Un accidente, no, yo no sé, yo solamente estoy preguntando a dónde está tu carro, a dónde le estacionaste tu carro, ¿ves? Y digo ese ejemplo porque yo he tenido experiencia con eso, que yo le preguntaba, una vez yo necesitaba poner agua en el carro de mi amiga, y yo le pregunté, oye, ¿me anda esta, a dónde tú parqueaste el carro? Se puso histérica, y, pero gritando y todo, ¡mi carro! ¿Qué pasó con mi carro? Y yo le dije, niña, cálmate, si yo más que te estoy preguntando a dónde está tu carro, pues tengo que poner agua en tu carro. Su pareja me dio la llave para ponerle el carro, pero no me dijo exactamente dónde estaba. Pero la muchacha ya estaba temblando de la ansiedad que le dio. Porque sobre reaccionamos a las cosas y simplemente la pregunta es, ¿a dónde está tu carro? Mi carro está en tal lugar.
Y así mismo te hacen la broma, ¿dónde está tu carro? Y dice, no, mi carro está parqueado ahí enfrente. Y dice, ¿seguro? ¿Ya no está el carro enfrente?
Sí.
Pero lo normal es que tú digas, no está en ese lugar.
No está en ese lugar. Exacto. Si no hay ninguna razón para pensar que algo anda mal, ¿cuál es el propósito de reacción, de sobre reaccionar? Pero lo hacemos constantemente. Tú sabes que yo soy alcohólica, ¿verdad? Y yo fui una alcohólica crónica, pero de esas feas, feas, feas. Y entonces a mis hijos se les cogió mucho tiempo después que yo entré en recuperación a no reaccionar de esa manera. Sí, porque yo decía algo y ya ellos estaban viendo lo peor. Después yo era una de esas que estaba en el drama todo el tiempo, estaba exagerando las cosas. Entonces, a veces que yo le digo algo a mi hija y ella empieza a llorar y yo, pero pues está llorando solamente si es una pregunta. No tiene nada detrás de la pregunta. ¿Ves? Tenemos que asumir de que no hay nada, no hay un cuento, no hay nada detrás de la pregunta. Si simplemente vemos la pregunta exactamente como es, no tenemos que preocuparnos, no hay ansiedad. ¿Por qué va a haber la ansiedad? ¿Ves? Y si una persona quiere tener esos jueguitos de que dónde está tu carro, ah, ¿estás seguro que está ahí? Y esa persona no tiene nada que estar en mi vida.
Claro.
Sí. Pues esa mentalidad no me interesa. Eso está bien cuando yo tenía 14 años y estaba jugando esos jueguitos emocionales con los demás y ellos jugándolo conmigo. Claro. Pero a estas alturas, ¿cuál es el propósito? Entonces, el drama... Cuando tú estás viviendo en drama constantemente, eso afecta a la salud. Pensamos de que a fulano le dio un ataque al corazón. Tenía 45 años, pero mira la clase de vida que tenía esa persona. Entre lo que está comiendo y entre la ansiedad y el estrés que está viviendo, milagro que no le dio un patatú mucho antes. Muchos años antes, ¿verdad?
Sí, porque vivimos una vida estresante muchas veces, pero nosotros le ponemos más.
Exageramos todo. Primero que nada, estamos rodeados de personas que se creen que tienen derecho de meterse en nuestra vida. ¿Ves? Mi familia es así. Todo el mundo está metido en la vida de todo el mundo. Especialmente los padres entre la vida de los hijos y los hijos entre el, y siempre hay un revolú. Siempre hay una pelea. Siempre. Y vivir así es bien estresante. Porque no estamos viendo en realidad No estamos viviendo en el presente, primero que nada. Porque si yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu carro? Y tú estás en el presente, tú me vas a decir dónde está tu carro.
Claro.
¿Ves?
Sí, claro.
¿Cómo me vas a preguntar si no tienes esa confianza de decirme a mí dónde está tu carro? ¿Para qué tú quieres saber? ¿Ves? Eso sería lógico, porque tú quieres saber dónde está mi carro. O mi carro está en tal lugar. Eso sería lógico. Pero cuando exageramos y nos metemos en el drama y qué pasó, y entonces empezamos a contar cuentos del carro. Claro, que no tiene nada que ver con a dónde está tu carro.
Sí, porque tenemos también una reacción anticipada.
No salimos del presente.
Exactamente. Estamos, nos dicen una cosa y eso nos lleva a pensar lo que puede pasar, lo que y no se trata de eso. Es una pregunta simple.
Mira, la pregunta solamente te está pidiendo los hechos, la realidad. ¿A dónde está el carro? Vamos a decir. Nosotros nos hacemos el cuento de que algo pasó. Inmediatamente ya nos salimos del presente. Ya pensamos, me rompieron un cristal, se llevaron las llantas, cualquier cuento. O me robaron el carro. ¿Eh? Cuando tú piensas algo más allá de lo que la pregunta es, resulta saliéndote del presente. So, ¿qué tenemos que hacer?
Quedarnos en el presente.
Pon atención. Pon atención a lo que estás sintiendo. Nosotros muchas veces no sabemos la diferencia en lo que queremos y lo que deseamos. ¿Cuál es la diferencia?
Que no sé, lo sé. O sea, no. Creo que sé, pero no lo expliqué.
Pero sé que lo que queremos lo luchamos y lo que deseamos como que es una fantasía. ¿Cuál es la diferencia?
Cuando nosotros decimos, por ejemplo, estoy tratando, o decimos estoy haciendo,
o estoy en proceso.
No, estoy haciendo algo o estoy tratando de hacer algo. Hay una diferencia bien, 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 bien grande. Yo tengo enfrente de mí un vaso de agua. Yo te puedo decir, estoy tratando de levantar el brazo para cogerle el vaso y tomarme el agua. Estoy tratando. ¿Estoy en realidad haciendo algo?
No.
¿Ves? Es la diferencia. Yo quiero, yo deseo tomarme el agua. ¿Ves? Pero no lo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo estoy tratando de tocar un piano, ¿cuál es la diferencia entre tratar de tocarlo y tocarlo?
Bueno, pero es que tratar, eso implica un esfuerzo.
Mm-mm.
Sí, claro.
No,
sí, tú como dices, estoy tratando de tocar el piano, quiere decir que estoy, no me está saliendo. Estoy tratando de tocarlo, pero no lo estoy tocando. Mm-hmm.
Bueno, no. Cuando tú tratas, cuando nosotros tratamos, en realidad no estamos haciendo nada. O estás tocando el piano, o no lo estás tocando. Si estás tratando, no lo estás tocando.
Ajá. ¿Ves? Sí, claro.
Yo me quiero levantar de aquí. Estoy tratando de levantarme. Pero una cosa es que yo trate de levantarme y medio haga aguaje de que me voy a levantar a que me levante.
¿Y esa es la diferencia entre querer y desear?
No, es la diferencia entre tratar y
levantar.
Todo está implicado. Nosotros muchas veces queremos cosas. Queremos algo, pero quererlo, desearlo. Yo deseo enamorarme de un multimillonario guapo, elegante, que me quiera mucho. Ese es mi deseo. ¿Eh? Cuando tú en realidad quieres algo, desearlo es una cosa que muchas veces no es real. y quererlo, en realidad querer algo,
e ir a por eso, ¿no?
Lo vas a lograr. Cuando tú en realidad quieres algo, tú vas a lograrlo, porque vas a hacer lo que tienes que hacer. O sea, la línea ahí es un poco finita, pero tenemos que ver que utilizamos palabras que pensamos que son iguales, pero no son iguales. Es más claro decir estoy tratando de hacer algo a estoy haciendo algo. Por ejemplo, yo voy a trabajar todos los días. ¿Ve? Yo me levanto por la mañana, voy a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, regreso a mi casa. ¿Ve? Lo estoy haciendo. Yo no estoy sentada en mi casa diciendo, yo quiero ir a trabajar. ¿Ve? El tratar es yo quiero algo, pero aparte es yo en realidad hacer. Y nosotros muchas veces confundimos eso. Decimos, yo estoy tratando. ¿Cuántas personas yo no oigo que dicen, yo estoy tratando? Pero siguen estancados en el mismo lugar. No se mueven de donde está. Y pasan años y están en el mismo lugar y no se mueven. Y siguen diciendo, no, pero yo estoy tratando. Sí, bueno, pero estás... En realidad no estás logrando lo que estás haciendo, que quiere decir que no estás accionando.
No trates más algo.
Exacto. Ya deja de tratar.
Sí.
¿Ves? Entonces tenemos que...
Es que en realidad cuando uno dice trato, ahí uno está poniendo un pero.
Sí.
Que sí. Ese yo voy a tratar, pero si no lo consigo, sí. Yo no me comprometí. Yo dije, iba a tratar. No, yo lo voy a hacer. Sí. Si yo lo voy a hacer, tienes que hacerlo. Uh-huh. Pero yo voy a hablar, eso es como cuando la gente te dice, tú no vas a hacer más esto. Algo de tu conducta. Yo voy a tratar de no hacerlo.
De no hacer eso, tratar. Y en realidad no lo
cambia. Cuando tú dices tratar, tú sabes perfectamente que te estás quitando la responsabilidad del hacerlo.
Sure.
Porque tú dijiste, bueno, voy a intentarlo,
no lo voy a hacer más.
O voy a hacer esto. ¿Sabes? No es nada radical, ¿eh? Yo voy a tratar. Yo voy a
pero,
intentar.
Pero mira, cuando tú dices, yo voy a dejar de fumar, sabemos que es, o de beber, sabemos que eso es algo grande. Eso no es fácil de hacer para la mayoría de la gente. ¿Sabes? So, cuando tú dices, yo voy a tratar de dejar de fumar, quiere decir, en mi caso te voy a hacer porque yo sé que no vas a dejar de fumar. Si tú dices, yo voy a dejar de fumar, entonces yo te voy a preguntar a ti, ¿y cómo lo vas a hacer?
Claro, una es una afirmación y la otra es una probabilidad.
Exacto, pero la afirmación no es solamente yo voy a dejar de fumar o yo voy a dejar de beber. Mira, yo lo que voy a hacer es que ahora mismo voy a tomar el teléfono y voy a llamar al médico y le voy a preguntar si me dé los parches o voy a llamar a Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos o lo que sea y averiguar qué es lo que ellos enseñan ahí. ¿Ves?
Claro.
Ya está tomando acción. El tratar no hay acción. Y si hay acción es bien mínima. ¿Ve? Yo salgo todas las mañanas a buscar trabajo. Si yo estoy buscando trabajo, compro el periódico, me voy al parque con un lápiz, un lapicero, y ahí me siento a circular y a darle a mirar y leer el periódico ya, pero no llamo a nadie, no hago simplemente, fui al parque, yo traté. Pero no, ninguno de los empleos que había nadie a mí me interesaba. ¿Qué? Se está tratando, pero no ha logrado porque no lo ha hecho. ¿Me explico?
Claro.
So, tenemos que identificar en nosotros qué es lo que estamos sintiendo cuando tú dices voy a tratar o voy a hacer. ¿Ves? Tienes que reconocer porque tu cuerpo te está hablando, tu cuerpo siempre te está hablando, tu esencia siempre te está hablando y de ti depende si tú haces caso, porque muchas veces esa vocecita no le hacemos caso. ¿Cuántas veces tú has hecho una decisión y después dices, yo sabía que no tenía que hacer eso,
claro,
o yo debería de haber hecho eso? Una vez yo soñé con unos números
Y yo dije, lo voy a jugar. Y no lo jugué. Y se vieron.
Yeah.
Y se vieron.
Yeah.
Entonces, eran tres números. Pero era wow. clarito en el sueño.
Yeah.
Y por la mañana yo dije, voy a jugarlo. No se vieron ese día. Se dieron como a los tres o cuatro días. Y me enteré porque lo dijeron en la televisión. Yo dije, wow, esos fueron los números que yo iba a jugar.
Y yeah. ¿Eh?
Lo traté.
Sí, esas señales a veces no vienen con fecha.
No vienen con fecha. Entonces, pero yo no me podía sentir mal. En realidad no. Creo que la ganancia era en algunos $75, algo así. Pero algo es algo.
Claro.
Menos mal que no era un multimillonario. No había sido auspicio, pero hacía eso otra cosa. O sea, la vocecita te está diciendo, hazlo o no lo hagas. Y no hacemos caso. No ponemos atención. Y sabemos que no debemos de hacer ciertas cosas, pero las hacemos anyway. ¿Sí? Entonces, hazle caso a tu esencia. Cuando estás en el presente, tú puedes sentir y oír esa vocecita. Algo te está diciendo, esto no me huele muy. Aparte es tener miedo, porque también el ego tóxico te dice, no lo hagas. Pero mira tu patrón. Y mira a qué te está diciendo, hazlo o no lo hagas. ¿Ves? Porque si tú siempre estás escogiendo la misma pareja. Tú escogiste esta pareja y fue un desastre. Se dejaron, cogiste otra pareja, mismo desastre. Pues el patrón es el mismo. Ya después de dos o tres relaciones, ya tú puedes decir, ok, yo tengo que tener cuidado porque yo sé la clase de pareja que yo estoy escogiendo.
A mí me pasó eso una vez.
¿Sí?
Sí, iba con un hombre casado. Y luego yo pretendía que dejaran a la mujer, que se separara. Y que, al principio que no, pero luego al final lo que uno quiere es eso, ¿no?
Uh-huh.
Y un día me estoy quejando con una amiga, que por cierto es psicoanalista, y me dice, pero fíjate en tu patrón. Si nada más que escoges hombres casados.
Uh-huh.
Entonces, lo más probable es que ellos quieran seguir casados.
Bueno,
que si no se hubieran separado. ¿Qué te hace pensar que porque están contigo van a dejar a esas mujeres? Por un lado y por otro lado, ¿qué te hace pensar si la dejan y están contigo que no te lo van a hacer así después?
Exacto.
Exacto.
Exacto. Y eso es muy probable.
Y entonces yo empecé a pensar y yo decía, bueno, es verdad, estoy yendo con hombres casados, será miedo al compromiso, o en fin, no lo sé, porque en realidad no supe nunca por qué que yo iba siempre buscando hombres casados, pero el asunto es que sí me puse en alerta. Pues yo dije, ¿por qué lo estoy haciendo? No lo sé,
y no importa,
pero no me está dando el resultado que quiero, por lo tanto, no voy a más. Cuando me enteraba que era casado, lo primero que yo preguntaba ahí al pescado, ¿Tú estás casado? ¿Quieres hijo? No me interesa.
Entonces el punto es de permitir. Miren, cuando nosotros vivimos en el presente, nosotros permitimos que el diario vivir se desarrolle tal y como es.
Ajá.
Es bien sencillo. Las cosas son como son. Las cosas no son como yo quiero que sean.
Uh-huh.
Cuando yo me pongo brava y cuando yo estoy peleando y yo tengo ansiedad, es porque quiero controlar algo. Quiero meterme en la vida de otra persona o las situaciones que no me corresponden. ¿Ve? Mi hijo se casó con una musulmana.
¿Mm?
Una muchachita bien sana, bien de buenos principios y todo. Y cuando él me dijo a mí, ella es muslim, yo dije, qué problema se va a buscar este con esa gente porque estamos en guerra con esa gente.
Claro, sí, una cultura muy diferente.
Y es una cultura tremendamente diferente. ¿Tú le dijiste algo a mi hijo? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Porque yo tuve que decirme, eso no te corresponde a ti. Él se está acostando con ella, no eres tú. Él está viviendo con ella, no eres tú. Así es que no te metas en lo que no te importa. Y después la conocí, es una muchachita bien sana, bien saludable. Incluso, él la conoció en Afganistán. Y él se vino para acá y ella se fue para su país, que no es Afganistán, es otro país. Entonces, él la mandó a buscar a ella con el propósito de casarse. Y vino. Y aquí se casaron. Entonces, ella tiene que regresar a su país y casarse para no deshonrar a su familia. O sea, ella no lo puede llevar allá como su esposo. Aunque aquí legalmente está casado, allá no. Ante la familia y ante la sociedad, ella no está casada. Entonces, al ella ir allá, con él a visitar, como hacemos, acostumbramos nosotros a llevar a nuestro esposo a...
Claro, pero no,
eso sería una deshonra a la familia. Entonces él le pidió la mano, porque en esos países todavía le piden la mano, a la mamá y al papá y se lo dieron. Entonces ellos van a ir no sé cuando tengan dinero para el país, están guardando. Entonces ellos tienen que ir y cuando él vaya, tienen que llevarle un caballo.
Imagínate.
Él tiene que...
¿Eso fue lo que le pidieron?
¿Cómo? No, es que eso es lo que cuando un hombre... En esta cultura, tiene que llevar un caballo.
Oh.
No un regalo. Un caballo o su equivalente en dinero. Para que ellos puedan comprar el caballo. Porque son gente de esa cultura. Los caballos son como oro.
Claro.
¿Eh? Entonces, sí, el caballo, el propósito del caballo es para que el caballo pueda producir. ¿Ves? Ya que ella no puede... estar ahí ayudando a la familia, entonces el caballo va a reemplazarla a ella.
Claro, va a dar beneficio y es potente igual con el dinero que da el caballo contratar a una persona.
Exacto. O entonces él lo que va a hacer es que va a llevarle el dinero.
En realidad son tradiciones muy básicas.
Son básicas, claro.
Muy sencillas, sí. ¿Sabes? En realidad tú te la llevas, pero déjame algo aquí.
Déjame café. Claro. No es eso nomás de que te la llevó. Y en esos países son así. Entonces, para que ella salga como una mujer honrada de su casa, tiene que el que se case con ella y casarse ahí. Van a hacerle una celebración y una ceremonia de casarse y eso. Y entonces ahí él le va a dar el dinero. El caballo ella vale $2,000.
¡Wow! Allá un caballo no vale nada.
Bueno, depende del caballo, por supuesto,
sí, pero allá un caballo bueno que trabaje vale $2,000 mínimo.
Wow.
¿Sí? O sea, nosotros tenemos costumbres en todas partes del mundo que son muy diferentes a las de nosotros. ¿Ves? Y nosotros tenemos la tendencia de buscar todo. Cuando no estamos en el presente. Cuando no estamos en nuestra esencia, dime a alguien que es diferente a ti. ¿Cuántos seres humanos tienen más de dos patas? ¿O dos brazos? ¿O más de dos ojos? ¿Ves? ¿O una boca? ¿O todos los rotos del cuerpo en el mismo lugar? ¿Right?
Claro.
Nada de eso cambia. Lo básico de nosotros, no importa dónde tú naciste y a dónde te vas a morir, todo el mundo es igual. Y tenemos los mismos derechos y las mismas, nos duele lo mismo. Si me cortan a mí y la cortan a ella, las dos botamos sangre.
Claro.
Igualito.
Claro.
¿Eh? ¿Por qué tanto revolú y tanto drama con que si porque es negro, porque es hispano, porque es blanco, porque es... ¿Cuál es el propósito? Si simplemente nosotros estamos en este mundo para...
El propósito es el control, es el ego tóxico.
Sí, claro.
Porque cualquier diferencia es buena para minimizar una raza y decir, ustedes son inferiores, yo mando. Uh-huh. Ese fue el objetivo siempre y ese es el que sigue siendo. Lo que pasa es que ahora que tú seas, tú trabajas conmigo, tú eres negro, yo soy blanco y yo no puedo controlarte. Lo único que puedo es demostrarte ira y demostrarte, ¿sabes? Tratarte mal.
Bueno, por eso mismo, si yo no me siento cómoda conmigo, no me voy a sentir cómoda con nadie.
Claro.
Si nosotros llegamos al punto a donde vives tu vida y haces por la humanidad sin hacer daño, sin hacerle daño a los demás. La idea es que las vibraciones de todos nosotros lleguen a un nivel que ya los que quieren hacer daño no pueden. Porque si tú entras en un cuarto y las vibraciones de todo el mundo es igual, en 2 minutos después que tú entres en ese cuarto, ya las tuyas son igual que los que están ahí. ¿Sí? Porque nosotros somos criaturas de vibraciones. El quantum physics lo contempla y lo explica bien. Deepak Chopra, uh-huh, él lo explica muy, muy bien. Entonces, si cada uno de nosotros nos enfocáramos en nosotros, yo en mí, tú en ti, ya no estuviéramos señalando ni buscando ni nada, estuviéramos en realidad organizando la vibración de todo el mundo, que todo el mundo va a tener la misma vibración. Sí. ¿Qué quiere decir? Que las personas que ahora hacen todo ese daño no lo van a poder hacer, simplemente porque la vibración de la mayoría domina la vibración de la minoría. ¿Ves? Y hay mucha gente que están enfermos. De lo que yo estoy hablando aquí no es que haya nadie inferior, es que tenemos los niños chiquititos. No tenemos que cuidar a esos niños.
Sí.
¿Eh? Tenemos los niños o las personas que mentalmente no están sanas. No tenemos que cuidar a esas personas. ¿Ves? Mi hijo tiene 47 años y él no sabe cuidarse de él. Si yo mañana me muero y mis otros hijos no lo atienden, él se va para la calle a vivir. Porque él no sabe cuidarse. Él sabe dónde hay estructura. En mi casa hay estructura. Él sabe que tiene que llegar a tal hora. Él sabe que tiene que pagar X. Él tiene sus reglas y regulaciones. Pero si no hay nadie ahí para ayudarlo a hacer eso,
claro,
¿eh? Para mantenerse la estructura, él se pierde. ¿Sí? Porque por muchos años él quiso vivir por su cuenta. Y siempre resultaba 1 o 2 meses en un apartamento y después ¡pum! Para la calle. ¿Ves? Y hay personas así que necesitan que los cuiden. Pero cuando la vibración de la mayoría ¿cómo se dice? Nos quedemos en el presente y estemos avanzando la humanidad. Entonces los demás automáticamente son cuidados, ¿ves? Y no tendríamos toda la guerra y todos los problemas que causa el mundo. Simplemente porque la mayoría todavía no está evolucionado espiritualmente, como yo sé que va a suceder, porque estamos hoy mucho más evolucionados de cuando yo nací.
Claro. No, y es verdad que en los últimos años ha habido un interés enorme en
despertar espiritual.
Sí, uh-huh. Sí, es verdad. Yo hace como 12 años o así que, o más o menos, que empecé a oír hablar de espiritualidad, de esto de las vibraciones, de todo, de cosas de quantum physics, de muchas cosas que usted enseña y que antes no se hablaba, nadie se refería a eso.
No, y cuando yo empecé más de 30 años atrás a ver esto, casi desde el momento que yo dejé de beber, yo empecé a aprender la espiritualidad.
Uh-huh.
¿Sí? Y ya son casi 37 años que yo estoy sin beber. Y en ese entonces todo el mundo me decía que yo estaba loca. Mi familia ya viene con esa bobería, ya viene con esa insanidad. Tú estás loca. ¿Sí? Ahí viene la loca. Me decían que estaba loca.
Déjame decirte que nosotros nos vamos a decir yo mismo. Porque aquí todo el que llega, nosotros lo doctrinamos. Y la gente nos mira como ya
que le pasa. Con el discurso de la esencia y el ego tóxico.
Y hay mucha gente que simplemente no entienden eso, no están listos todavía.
Y es que es algo que realmente hay que decirlo. Hay que decirlo para que la gente lo escuche, porque eso se va, por años y años se está diciendo, pero la gente está tan ocupada en el trabajo del día a día, en ganar el dinero para pagar el bill y todo eso, que la gente no tiene, no se preocupa ni encuentra el tiempo de dedicárselo a ellos mismos. Y entonces hay que decirlo, porque hay que, tiene, la gente tiene que saberlo de alguna manera.
Sí, y aunque no estén preparados, mientras más lo habla, y lo que sucede es que ahora hay mucha gente hablándolo.
Claro, ese es el asunto.
Antes era clandestino. Lo hablábamos aquí, pero no se lo decíamos a nadie porque todo el mundo pensaba que uno estaba loco. Sin embargo, ahora todavía hay esa gente que piensa que yo estoy loca. Ellos no están listos para esto, pero hay muchas más personas
que
dicen que sí. Y personas que dicen que yo estoy loca, de todos modos, cuando estamos yo y ellos solos, óyeme, déjame preguntarte algo. Y me preguntan y me consultan.
No, y además le voy a decir una cosa. Hay que decirlo porque quizás a mí me lo han dicho muchas personas y a mí no me llegó ninguna de las veces. Porque me lo dijeron de tal manera o en alguna circunstancia o en... pero va a llegar el momento en que llega la persona que te lo dice como para que tú lo entiendas.
Ok, pero tú sabes lo que sucede. De que cada persona que te lo dice está sembrando una semilla.
Claro.
Y tú no sabes cuándo esta semilla va a dar. ¿Ves? Uh-huh. Tú lo oyes y no lo entiendes. Y lo oyes y no lo entiendes. Y lo oyes y lo oyes y lo oyes y no lo entiendes. Y de repente viene alguien y dice una cosita y tú dices, oh, pero no fue esa persona. Esa fue la última persona que te lo dijo. Desde un principio están sembrando esa semilla. Y cuando están sembrando esa semilla tarde o temprano va a coger.
Sí, sí, sí. Y muchas veces uno no está listo, uno no está preparado para escuchar eso.
¿Vale? No está de más que te lo diga.
Claro.
Porque tarde o temprano,
yo se lo suelto a todo el mundo. Es verdad, porque para mí, sinceramente, ha sido el descubrimiento de mi vida.
¿Sabes qué? Sí.
Porque es aplicable a todo.
A todo.
En realidad es aplicable a uno mismo y uno es el todo.
¿Sí?
Uno es el universo.
Claro.
Entonces, si tú eres capaz de entenderlo, tú vas a ser capaz de transmitirlo, uh-huh. y de cambiar la vida de mucha gente.
Absolutamente. Y no nos damos cuenta. Mira, yo a mucha gente le digo, quédate en el presente. Es que es tan sencillo.
Sí.
Tan sencillo que lo complicamos. Y yo le digo, quédate en el presente. Ay, pero es que es tan difícil. Ok, quédate en el presente.
Solo lo difícil es estimulante.
¿Sí? Bueno, tú sabes lo que dice. Lo difícil yo lo hago enseguida. Lo imposible se me coge un poquito más de tiempo. ¿Sí? Porque nada es imposible. Cuando la diste buena, como dicen, nada es imposible. Entonces, yo lo digo y lo digo y lo repito y lo repito y lo repito, quédate en el presente, quédate en el presente. Y doy ejercicios y todo, porque hasta en mi libro están todos mis ejercicios, bueno, no todos, pero muchos ejercicios están en el libro. Y sin embargo, vienen y me cuentan el mismo problema que me habían contado ya 10.000 veces. Y yo le digo, quédate en el presente. Mira, este es el ejercicio que vas a hacer. Quédate en el presente. Y la otra semana o dos semanas, el mismo problema. Y yo me digo, pero estoy hablando chino, es lo que yo hablo. No me entienden. Y parece que me entienden cuando me dicen, ah, ok, sí, ah, sí, ok, ya entendí, ok, sí.
Es que hay que incorporarlo a tu sistema de vida.
Yes.
Como respirar, como tomar agua, como...
Y ahí es donde yo digo, pon atención, hazlo conscientemente, porque esto es como aprender a manejar. Cuando tú aprendiste a manejar, hubo una parte de ti que dijiste, oh, man, yo nunca voy a poder aprender esto, porque en realidad no es fácil, ¿right? Hay tantas cosas que tienes que aprender, y ahora ni lo piensas.
Exacto.
¿Right?
Yo aprendí a manejar en Francia carros mecánicos, porque allá no te enseñan, está prohibido aprender con carros. Y él dice que un carro automático, eso no es conducir, que tú tienes que aprender a conducir un carro mecánico. Y entonces yo decía, pero ¿cómo yo voy a poder sincronizar lo que estoy mirando, la luz que tengo que respetar,
la mirada
del tráfico, los pies, las manos, el no sé qué, el espejo? No, era tremendo. Al principio fue tremendo. Y nada, todo cogiendo práctica.
Y es cuestión de práctica. Y es lo mismo con los ejercicios. Tienes que acordarte de que tienes que respirar y estarte consciente de tu respiración. No simplemente ahora estoy respirando para adentro y para afuera, no. Ahora, en este momento, estoy respirando para afuera. En este momento estoy respirando para adentro. Y conscientemente decirlo y sincronizar lo que estás pensando con lo que está sucediendo en tu cuerpo. ¿Ves? Yo tengo lo que se llama Post Traumatic Stress Disorder. Y entonces, yo muchas veces no puedo respirar. Se me va la respiración. ¿Ves? Y eso es normal, eso es automático. Hay veces que yo de repente hago así, porque dejé de respirar. Y eso yo ni lo pienso, pero algo sucede en mi cuerpo, de tantos golpes y tanta cosa y tanta trauma, de que a mí se me olvida respirar. Entonces yo tengo que conscientemente empezar a respirar otra vez, porque yo no puedo respirar profundo cuando estoy así,
claro.
¿Eh? Cuando el cuerpo mismo abre la boca y coge un bocado de aire, sí. ¿Ves? Sí. Pero entonces empiezo a respirar rápido. Y ok, entonces me permito respirar rápido, pero ya consciente de que yo estoy midiendo lo que estoy respirando. O sea, tengo que hacerlo conscientemente. De noche cuando estoy durmiendo, cualquier cosa me puede despertar. Cualquier golpe, cualquier ruido. Pero tiene que ser algo grande. Entonces me despierto asustada. Inmediatamente tengo que empezar a pensar, ok, cálmate, no es para tanto. Yo me caigo de la cama muchas veces. Me caigo porque el mismo susto brinco y en el aire empiezo a caminar. A correr y me caigo y a veces que me doy golpe. Entonces tengo que yo misma decir, ok, respira, todo está bien, mira a tu alrededor, prende la luz, está todo bien. Y yo misma en 5 minutos voy al baño, hago lo que tengo que hacer, apago la luz, me acuesto otra vez. En 2 segundos de acostarme ya estoy durmiendo otra vez. ¿Eh? Y me tomo una presión y la presión la tengo en 200 y pico. ¿Eh? Pero yo misma me bajo la presión.
Yo confío en eso también. Uno puede controlar esos cosas de porque uno mismo los provoca.
Claro. Entonces es cuestión de estar consciente de tu cuerpo. So, yo me despierto ahí histérica, temblando y el corazón que se me quiere salir y yo oigo la presión en mis oídos. Yo lo oigo. Y a veces que es bien duro. Y yo digo, ok, baja. Y todavía no puedo respirar bien. So, cojo respiraciones bien lentas. y las trato de hacer un poquito más profundo, más, hasta que estoy respirando otra vez normal.
Y en realidad uno si se concentra en su cuerpo, que mire que el cuerpo tiene músculos y tendones y tiene todo, fibras y cosas, uno puede comunicar. Yo cuando era niña, yo no sirve para nada, pero yo me concentré un tiempo grande en mover mis orejas.
¿Sí?
Y logré mover las orejas.
Sí,
sí, sí. Y el asunto es encontrar dentro de ti, cosa que es muy difícil, dónde está el músculo que tienes que tocar para que la oreja se mueva. Y hago lo mismo con la nariz.
¿Sí?
Si uno se con las cejas y subo las cejas una a la otra,
sí,
y las cosas así.
¿Sí?
Son cosas básicas, pero bueno, las orejas es un poquito más difícil. Pero que uno puede hacerlo.
Claro.
Entonces, uno puede también, por medio de la respiración, controlar
el latido,
los latidos del corazón,
la presión,
la, esa agitación que a veces uno tiene, el dolor,
el dolor.
La respiración ayuda mucho.
Yo tengo la mano golpeada, bastante golpeada, y cuando hago un desarreglo, me duele lo que no tiene idea. Y yo misma me quito el dolor. Yo un crudo le digo al dolor, sal de ahí, vete de aquí, y se me va, pero eso no puedes hacerlo si estás en el pasado o en el futuro, eso lo tienes que hacer en el presente, entonces si tú tienes ansiedad, tú estás creando la ansiedad, ¿qué estás pensando?
No está en el pensamiento.
Si tú cambias tu pensamiento, todo cambia. Todo.
Yo a veces estoy normal, bien, así, y oigo algo. Algo que alguien dice, algo que dijeron en la televisión, algo, ¿no? Que no, aparentemente no tuvo ninguna significación, pero al cabo del, ahí al ratito me empiezo a sentir mal. Incómoda, o triste, o enojada, o algo. Y yo siempre digo, ¿pero qué pasó? Si a mí no me pasó nada. Entonces tengo que mirar para atrás con el pensamiento, a ver qué fue lo que yo escuché. Mire cómo es la cosa. Hay veces, escucho, y entonces fue que anunciaron algo, algo que pasó, algo que quizás uno lo afecta, y entonces eso ya me provocó sentirme mal. Pero hay veces me doy cuenta que lo que yo escuché es algo que a mí no me importa. Eso no es problema mío. Y entonces digo, ah, fue esto, y ya, pum, y se me quita, se me vuelve a quitar, pues vuelvo a cambiar mi estado de ánimo. Inmediatamente.
Sí.
Porque yo ya no le di importancia a eso que escuché. Inconscientemente antes se la había dado. Y ahora cuando pienso en qué fue, digo, pero eso no tiene nada.
¿Sabes?
Puede que a mí no me guste, pero ese no es mi problema.
Constantemente nosotros estamos reaccionando a cosas externa de nosotros. Y es bien fácil simplemente decir, yo no tengo, mira, tu crisis no es mi crisis.
Claro.
Yo soy profesora en una universidad y mis alumnos muchas veces, el día después que tienen que entregar sus papeles o sus asignaciones, me mandan un email diciéndome que se le olvidó que ahí él era el último día para. Y yo le digo, bueno, mala suerte. Tuviste 3 semanas para entregarle el material y lo viniste lo dejaste para última hora y después se te olvidó o tenías algo más importante que hacer. Una me dijo, no, que ayer mi hijo se me enfermó y tuve que llevarlo al hospital. Bueno, y el resto de las 3 semanas.
Sí.
¿Qué pasó ahí? Porque dejan las cosas para última hora, pero la crisis tuya no es la crisis mía.
Claro.
Si tú sentiste te olvidó, oh, well. Para la próxima asignación, ten cuidado porque vas a perder el curso.
Claro.
¿Ves? Entonces pensamos de que porque yo tengo una buena excusa, porque mi hijo se enfermó, entonces tú tienes que considerarme. No, yo no tengo que considerarte. Esto, si tú no puedes hacer el trabajo de la escuela, date de baja y regresa cuando sí tengas tiempo para hacerlo. Pero si tuviera hasta tan y tan complicado ahora, de que no puedes hacer el trabajo, no me pongas la responsabilidad a mí.
Claro.
¿Eh?
Pero eso es lo que sucede. Nosotros le queremos echar la culpa a los demás, queremos que los demás nos consideren porque tenemos problemas. Y sí, a veces que son cosas ilegítimas, que alguien se murió a última hora y está de luto, lo que sea. Pero normalmente no. Porque tú dejaste algo para última hora y ahora yo tengo que sacarte del apuro. No. Entonces no funciona así. ¿Ves? Entonces tenemos que dejar de estar justificando las cosas. Mira, una de las cosas que nosotros hacemos es que queremos resolver todo. Queremos estar metidos en la vida de todo el mundo, queremos buscar todo y queremos simplemente arreglar la vida de los demás. Si no puedes con lo tuyo, ¿qué te hace pensar que vas a poder con lo de otra persona?
Claro.
¿Y qué te importa a ti lo que otras, las decisiones que otras personas están haciendo? Yo oigo muchas personas que dicen, ah, pues yo no estoy de acuerdo que esa persona haya hecho eso. ¿Pero y qué te importa a ti? ¿Tú no lo estás haciendo? Es diferente si tú me dices a mí, tú hiciste una decisión que me afectó a mí. Me pediste mi carro prestado y yo te dije, ok, pero lo tienes que tener aquí para las 3. Y son las 4:30 y todavía no estoy aquí. Ya eso me concierne a mí. ¿Ok?
Claro.
Ya la próxima vez no me pidas el carro por otra hora. ¿Ves? Pero seguimos haciendo lo mismo. Y la próxima vez me lo pediste y me prometiste y de todos modos no me lo traes. Y se convierte en un patrón. Y siempre me estoy quejando y siempre estoy criticándote. Y no, simplemente no me lo vuelvas a pedir porque no te lo voy a dar. Punto, y se acabó. Los otros días mi hijo, ya la garantía del carro que maneja mi hijo, se acabó. Ayer se terminó. O sea, hoy es el último día. Entonces, él me dice, porque él fue y arregló algunas boberías que tenía el carro, que todavía estaba bajo garantía. Entonces me dijo ayer, mami, ya la garantía de este carro ya se acabó. Ya mañana ya no tenemos garantía. Y ahí estaban, me ofrecieron un carro de que se dio, bueno, me hizo un cuento chino ahí que le hicieron a él para que comprara un carro nuevo.
Claro.
Y yo le dije, lo único que yo le dije a él fue, ¿y con qué lo vas a pagar? Me dijo, no, tú sabes que yo no tengo dinero. Ah, bueno, entonces no vas a tener carro. Pues yo no voy a comprar un carro nuevo. No, pero empezó a darme el cuento. Y yo le dije, párate, no hay carro. Si tú dependes de mí, no hay carro. Punto, y se acabó. Y ya no vamos a seguir hablando de esto. No, pero mami, y yo simplemente, ya después de eso, yo simplemente lo miro y dejo que él hable. Y después me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo le dije, ¿y qué yo te dije que iba a hacer? Sí, pero yo le dije, ya esta conversación se terminó. Ya, suspende. No, pero suspende la conversación. Ya él sabe que cuando yo se lo digo una vez, ya él conmigo, ya no. Ya entonces se fue bravo por ahí. Que se vaya bravo. Yo no voy a comprar un carro ahora.
Sí.
Punto, claro. Se acabó. Y yo no tengo ni cómo justificar por qué no lo voy a hacer.
Claro.
¿Lo entiende? Bien. ¿No lo entiende? Bien. Me da lo mismo.
Claro.
Él no está en condiciones de pagar un carro, entonces, y el carro no va a estar a nombre de él, va a estar a nombre mío.
Claro.
¿Ves? O sea, de que cuando tú estás jugando jueguitos con otras personas, no estás en el presente. Cuando tú no estás en el presente, mi hijo me hubiera dicho, mami, yo quiero un carro. Ok, vamos a ir a comprar un carro. Y después estar preocupándome porque de dónde voy a sacar el dinero para pagarle esa cuota.
Sí. Eso es lo que pasa cuando la gente saque los resorts y todo eso.
Uh-huh.
Y lo agarran a uno en un mall por ahí, en cualquier lugar, uh-huh. Y uno no va a nada de eso. No, entra un momentico, entra para que tome un desayuno y le cuentan a uno el cuento de lo maravilloso que va a hacer y uno se ve viviendo en ese lugar.
No,
y termina firmando
un contrato
porque tú te dices, no, porque este yo me aprieto y lo pago y lo no sé qué, y mentira.
Y en 6 meses está en foreclosure.
Exactamente. además hay un montón de cosas que yo no te aclaro, que hay que pagar,
claro,
que no, que te la dicen, pero así por arribita, y de esa cuenta tú no la sacas.
Yo caí en eso.
¿Tú caíste en eso? No, yo por poco. Hace mucho tiempo.
Sí, yo también.
Hace mucho tiempo. Y claro, eso no funciona. Y ellos funcionan así, ellos saben que funciona así. Que la gente se inscribe, pagas unas cuotas, y por lo menos ellos tienen las cuotas esas del lado de acá, y eso se está pagando.
¿Ya?
Algún día alguien lo comprará de veras y se quedará años con él, con la propiedad y no sé qué, pero mientras tanto, ellos le van a sacar.
Y después querer vender un
mono, eso fue como
a la cara. Eso no se ve.
No. Son cuentos, no se ve. ¿Sí? No, yo lo sé, mi hijo tenía uno. Tiene uno. Y cuando él vino de Afganistán, vivimos como por una semana, una semana fue que él estuvo. Es lindísimo, lujoso. ¿Ves? Y él todavía está tratando de venderlo.
Uh-huh.
Y él lo que hace es que todos los años él lo presta. Se lo renta a alguien por él. Entonces, el tiempo que ellos están ahí, ellos lo pagan. Claro. Y cuando él quiere usarlo, pues entonces lo usa.
Claro. Son inventos.
Hubo una época donde eso estaba de moda.
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, entonces yo creo que ya llegamos.
Ya llegamos.
Se acabó. Se acabó lo que se daba. Se acabó.
El viernes que viene.
Recuerden que el libro de la doctora...
El poder de tu esencia, conociendo tu yo interno, está en todas las librerías digitales, online, en Amazon, en Barnes & Noble, en todas. Y que es un libro maravilloso, donde hay ejercicios y cosas, elementos y opciones reales para tu vida. Mantente en el presente. Un saludo grande y hasta el próximo viernes.
Adiós.
Bye.
Bye.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides ni siquiera un momento del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no ni siquiera un momento del amor que nos dimos los dos, para que no te olvides, para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Que cada día dirán te quiero, para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Recuerdos. que no te oigo.